Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Por qué te ríes, Sonorato?
Qué bonitos pantalones tienes.
Vamos a ver.
Ha sido Ceballos, ¿no?
Ceballos, tiene la culpa, que a veces se me olvida que estamos en streaming.
Claro.
Y hacemos cosas raras.
Nosotros que somos de la radio, que nadie veía.
Sí, ya.
Porque hacíamos lo que nos daba la gana. Pues estábamos a esta hora tomando café tranquilamente, nadie nos veía.
Nada.
Podía uno estar tranquilamente.
Pero
ahí.
Yo conozco gente que hace que hacía punto en su momento, que
hacía
radio.
¿Es verdad?
Tremendo, tremendo.
Y gente que leía libros.
También mientras hacía cualquier cosa, de
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora como
porque
vimos...
Porque pensáis cosas muy malas, pero no.
En un momento multimedia en el que se nos puede escuchar.
Ay, de verdad.
A través de todo tipo de plataformas.
Pues sí.
Pero también se nos puede,
pues sí.
Entrando en la página de Onda Madrid.
Pues uno puede escucharnos en la FM, nos puede escuchar en la TDT, nos puede escuchar en algunas aplicaciones que hay, en el móvil.
Radio Player, por
sí,
ejemplo.
Sí, 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 yo lo escucho Onda Madrid en Radio Player.
Ya, pues ahí estamos.
Con un poquito de retraso.
Ah, sí.
El retraso dirá uno, será el mío, ¿no? Pero bueno, va eso, con 3-4 segundos de retraso.
Bueno, pues, ¿qué te pasa? A ver, Romo.
No, que aprovecho, ¿vale?
Sí.
Hago un inciso, ya que ponéis sobre la mesa este tema del retraso, ¿vale? Hay ciertos oyentes que nos escuchan a través de ese tipo de aplicaciones.
Claro.
Vale, entonces se quejan que ellos tienen desventaja
en el concurso.
Vaya.
Pero es así.
Ya...
Pues pero el día que haya concurso,
unos segunditos.
Que los pero en un concurso...
3 o 4 segundos.
No. Ay, y yo les doy las gracias por seguir intentándolo, porque a lo mejor los que están escuchándolo y no tienen retardo, no saben la
respuesta. Escucha, los últimos serán los primeros.
Di que sí.
Bueno, será en el reino de los cielos.
Qué bien que es
porque
lunes, la
aquí,
en el
reino terrestre, los últimos no son nunca
los últimos. Los últimos son los últimos.
Pues a ser los primeros, claro que
bueno.
Sí. Bueno, ¿cómo llevamos el reto de audiencia visual?
A ver. Muy bien, hay pique,
bien,
que es lo que a mí me gusta.
Sí.
Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión.
Hombre,
incluso
claro.
Aunque creáis que es descabellado, a lo mejor es la respuesta acertada.
Hombre, claro.
Vale, lo digo porque hay una opción muy mayoritaria. Refresco. Hemos puesto una vía de tren puesta en perspectiva. Se ven dos líneas amarillas. A una la hemos llamado A, a la de abajo la hemos llamado B. Y preguntamos cuál de ellas tiene mayor longitud.
Sí.
Hay una opción mayoritaria que es la vía, digamos, de en medio. Es decir, que los dos tienen la misma longitud.
Bueno.
El 67% de nuestros oyentes piensan que tiene
la misma longitud.
La misma longitud, la línea A y la línea B. Y luego hay un 22% que creen que la de abajo, la B, es la más larga. Y un 11% que es la A.
Bueno, bien. De aquí a la 1 menos 5, las cosas pueden dar muchas... El mundo puede dar muchas vueltas.
Solo
¿cómo no las va a dar este juego?
He advertido desde un primer momento...
Sí.
Que esto está basado en una ilusión óptica, pero no significa que esta sea la ilusión óptica.
No, porque Honorato a veces manipula las cosas, las toquetea.
Eso es.
Y entonces lo que es un reto que todo el mundo...
esto lo he visto yo ya.
A lo mejor no es.
Eso es.
A lo mejor no es. O sí. Ahí está
no
el
voy a
de la cuestión. Claro que sí.
Yo no voy a enseñar mis cartas porque si no, esto no sería un juego.
No, de momento lo que enseña es esa imagen. ¿Dónde en nuestra cuenta de
Twitter?
En arroba
buenos días OM.
Entráis, observáis, decidís, votáis y oye.
Pero que os fiéis de vuestros sentidos.
Bueno,
que os fiéis de vuestros sentidos.
Bueno, si tú lo dices. No sé si creerte.
De mí no, pero de vuestros sentidos sí.
Muy bien, Carlos. Dentro de un rato vienes y me cuentas si han variado los porcentajes.
Venga,
hasta ahora. Y desde este momento los oyentes de este programa se convierten en protagonistas. ¿Por qué? Porque llega Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes.
Antes de...
Ah, muy bien,
de rebobinar,
antes de... Perfecto.
Tengo que contar cositas.
Venga,
lo primero,
cuéntame.
Gracias a Beatriz Posada.
¿Qué
vale,
ha hecho,
que
Beatriz?
Nos escucha, ¿sí?, desde Camarena, Toledo.
Mira qué bien.
Desde allí nos envió en su día y nos llegó el viernes antes de irnos a casa su felicitación navideña.
¿Pero qué me estás contando?
Sí. Así que gracias. Además,
pero vamos, vamos a ver.
¡Feliz Navidad!
Estamos, ¿a cuánto estamos hoy? A 22 de
22
enero.
De enero.
O sea que esto llegó el 19 de enero.
Sí.
Bien. ¿Eso qué es?
Así suena la felicitación.
¡Ay, qué bonita! Y además tiene luces. Ojo. Es chulísima, pero ¿qué ha pasado? Déjame el sobre. A ver de cuándo es el matasellos.
El matasellos,
claro,
es del 14 del 12 del 23, lo recepcionó Correos.
Pero ¿cómo es posible, hombre?
Nos ha llegado, nos llegó el viernes.
Hombre, señores de Correos,
Navidad,
un poquito de formalidad, que luego quedamos
nuevo,
mal nosotros.
2024, ah. Bea pone... ¡Hola, Sergio! ¡Eli! ¡Carlos O! Y Rubén.
Ah, ya, muy bien.
Mi más sincera felicitación por tan excelente programa.
No,
de
no.
corazón, os deseo unas felices fiestas, las tuvimos. Y un 2024, estamos en ello, lleno de paz, salud y éxitos, cordialmente, Bea.
Bueno, pues el 14 de diciembre hacíamos un buen programa, según Bea. Veremos a ver si hoy opina lo mismo.
Yo creo que sí.
Gracias,
muchísimas gracias,
Beatriz.
¿Eh?
Y a todos los que nos habéis mandado felicitaciones, que han llegado cuando buenamente
sí,
han decidido Correos que lleguen.
Que cuando llega. Yo aprovecho también para mandar un besazo muy grande y un abrazo a nuestra Concha, nuestro enlace con Correos, que lo hemos perdido.
Sí, bueno.
Vale, entonces yo quiero darle...
Concha ha decidido que va a vivir la vida de otra manera.
Concha se ha pedido una excedencia y así que pues nada, nos hemos quedado un poco huérfanos y los oyentes pues están esperando que les lleguen cositas, pero que lo estoy solucionando y que llegará.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Antes de rebobinar, nuestra subsección Dar las Gracias...
¡Ay, qué bonita!
¿Vale? Rosa Paseo aprovecha esta subsección para dar las gracias en concreto, así lo dice ella en su mensaje, a la persona que decidió fichar a Rubén Ruiz para este programa.
¡Ah! Que le gusta a Rubén Ruiz.
Sí, pero ella las gracias no van para Rubén, va para la persona que decidió fichar a Rubén.
Bueno, como se entere de Rubén, se va a venir arriba.
Que le encanta a Rubén, ¿vale? Y le encantan los lunes también a Rosa Paseo, en parte porque está la sección de Rubén.
Muchas gracias, Rosa. Más.
Dicho lo cual, pues podemos rebobinar.
Muy bien, ¿vale? Venga, rebobinemos.
En el capítulo del viernes...
El viernes, los oyentes nos contaban esas cosas que son imprescindibles para casi todo el mundo, pero que ellos han desterrado de su vida.
¿Es verdad? Sí,
y son capaces de vivir sin ellas. Pues tú tenías una duda, tú lanzaste
una
pregunta. Sí, tú decías, a ver si encontramos a alguien, o se pone en contacto con nosotros algún oyente que viva sin cocina.
Es verdad.
¿Vale? Que
la
cocina no exista en su casa. Porque no cocine, por ciertos motivos, y que no tenga, que la cocina sea otra estancia diferente y que no haya cocina. Bueno, pues ningún oyente nos confesó eso, pero sí nos escribió Raúl, desde Móstoles, un mensaje que nos llegaba justamente cuando teníamos que despedir la sección. Y yo decía, Raúl, tranquilo, que el lunes te leo.
¿Y qué dice Raúl?
Además, Raúl era la primera vez que escribía para cualquier radio mundial.
Fíjate.
Es decir, la primera vez que él envía un WhatsApp a una emisora de radio ha sido
ahí
la
está.
Nuestra.
No me
a
lo
Onda
puedo
Madrid,
creer.
Sí, sí,
al
sí.
programa Buenos Días Madrid, del y del Valle, que recuerdo que se emite de 10 a 1.
Muy bien,
de lunes
muy
a
bien recordado.
Y que lo podéis escuchar los sábados y domingos en el podcast.
También.
Bueno, dice, buenos días, os acabo de escuchar y es la primera vez que escribo para una radio. Os he escuchado que si hay alguien sin cocina. Pues él, Raúl, nos cuenta su mensaje que se dedica a hacer reformas.
Sí.
Lleva haciendo reformas desde hace casi 35 años.
Vamos a fichar a Raúl si tenemos que hacer alguna.
Y solamente ha tenido un cliente que se compró un piso y que, cuando llegó el momento de la reforma y contrató a Raúl, una de las peticiones era que quitara la cocina. Nunca había recibido Raúl esta petición, él se extrañó, Pero claro, si paga, es un cliente, ¿hombre? Y lo quiere así, pues eso es lo que dice.
Pues claro.
Dice, no quería nada, dice, ni frigo, nada, nada. Es que siempre comía fuera.
Ah, bueno, claro.
Sí, y era la mujer, bueno, pues que como no tenía cocina, la que decidió que lavadora sí y que la pusieron en el baño. La cocina, ¿en qué se convirtió? En un vestidor.
Fíjate.
¿Vale? Hicieron un vestidor, la lavadora en el baño. A raíz de este mensaje, pues nos surgió una duda a este equipo. No tenían ningún tipo de nevera en la casa, ni un minibar.
Nada.
Claro, porque, vale, no tienes cocina, pero hay cosas que hay que mantener fresquitas. Yo qué sé, en verano el agua fresca, aunque comas fuera, no sé, hay ciertas cosas.
Por ejemplo.
A lo mejor necesitas mantener fresco un bote con tus restos para un análisis. Bueno, hay cosas que hay que meter en la nevera.
¿Y un análisis, por el amor de Dios?
¿No te mandan a veces de fresquito tus heces, no?
Yo no tengo ni... No sé. No. No.
Bueno, o alguna medicina que a veces tienes que mantener en la nevera,
sí,
en frío.
¿Y qué dicen?
Dice, no. Él nos contesta, no. Él dijo a esta gente que les podía hacer un armario empotrado, ¿vale? Así oculto dentro del vestidor.
Sí,
y
bien.
Dentro pues le podía poner un frigorífico,
claro.
Un micro, porque tampoco tenía esta gente microondas, ¿no?
Ya, nada.
Bueno, que él le extrañó esto, que lleva muchos años, que ha visto de todo. Aparte, bueno, pues eso, que se estaba acordando también que en Madrid, en Colón, en un piso con gente... piso de dinero.
Sí,
dice,
muy bien.
Él hizo, en este caso, una cocina en un armario empotrado.
¿Ves?
Sí, quedaba dentro de la cocina, con sus puertas correderas, el armario en el pasillo de la vivienda. Dice que lo tenía su lógica porque era un piso que usaban cuando venían de vacaciones y estancias cortas en Madrid.
Claro.
Así que, bueno.
Bueno, pues ahí queda dicho. Claro, a mí me llama bastante la atención. Es verdad que si no usas la cocina, hay veces que hay una cocina grande o una que puedes reutilizar de otra cosa, pero ni un vaso para beber agua. Claro, ¿dónde tienes los vasos? Porque puedes tener
en el baño.
En el baño. Y luego los lavas en el baño.
En el baño, ¿no? ¿No? Sí. Porque
posible,
el agua que sale del baño es la misma que de la cocina, ¿no?
También, sí. Claro.
En principio,
sí.
A no ser que tengas un pozo directamente para el agua del baño.
En principio, sí. Claro. Es la misma.
No, porque hay gente que le da cosa beber el agua del baño cuando es
la misma
que la de la cocina.
De la misma tubería. Pero bueno.
Bueno, también tuvimos gente, oyentes, que confesaron que ellos vivían sin tarjeta de crédito.
Por ejemplo.
Loreto se une. Dice, yo también, tampoco uso la tarjeta. Saca el dinero.
Muy bien.
Paga el contado. No me gustan que su banco sepa en lo que ella lo gasta. ¿Vale? Además, también le cobran al comerciante, a los comerciantes por el uso de la tarjeta.
¿Por usar la tarjeta?
Entonces, ella vive sin tarjeta.
¿Y qué hace? ¿Va a la ventanilla del banco? Porque no puede sacar del cajero el dinero.
No, claro. Que irá a ventanilla. ¿Ah? A ventanilla del banco.
Pues me parece bien, Loreto. Mira.
No sé si irá semanalmente, mensualmente, ella va a ventanilla y
saca el dinero.
Se administra su dinero.
Pues es verdad, porque tiene que saber nadie en qué te lo gastas. Te lo gastas en lo que te da la gana.
Claro.
Punto.
Mariana, ella vive sin teléfono fijo. Dice que solamente ella lo utilizaba para encontrar el móvil.
Ya, sí.
Dice...
Suele ser.
Sí, raramente dice... O solamente para que me vendiesen algo cuando estaba en la hora de su siesta. Entonces se decidió que no tenía teléfono fijo, pero que sí tiene internet en casa, ¿vale?
¿Y te dejan tener esto? ¿Las compañías telefónicas?
Ella en principio...
¿Te dejan
porque yo le he preguntado
no
que
pagar si... por tener un teléfono fijo?
Yo imagino que contratará solamente un servicio de... No lo sé, yo sí tengo fijo.
Ya. Yeah.
Yo por ella le he preguntado, ella me dice que sí, que se puede contratar.
Bueno,
no le he
pues
preguntado qué
perfecto.
Compañía ni nada, pero vamos, yo sí tengo fijo en casa.
¿Para encontrar el móvil? ¿También?
No, yo sí lo utilizo.
¿Ah, sí?
Yo utilizo el fijo, sí. Yo hablo por el fijo.
¿Ah, sí?
Sí, de fijo a fijo hablo por el fijo.
No, yo el mío fijo también está para encontrar
para
el móvil.
Para encontrar el móvil, ¿no?
Sí, o para que te dé la turra en los que te intentan vender algo que se supone que no pueden, pero siguen insistiendo.
Sí.
Bueno, bien.
Raúl, él vive sin ropa interior, ¿vale? Que dice que
¿qué
lleva...
¿Qué me dice?
Sí.
¿Pero es el mismo Raúl de antes?
No,
¿va a hacer obras sin ropa interior?
No es Raúl. A ver, un...
Es otro Raúl.
Raúl
vale,
de
vale,
Móstoles.
Vale.
Raúl de Móstoles. Hasta donde yo sé, si le contratáis...
Lleva ropa interior.
Lleva ropa interior.
No tenemos...
No sé si llevará boxer, slip...
Eso nos da lo mismo.
De algodón,
ya,
de
nos
bambú.
Da lo mismo.
No,
sí,
él,
lo que quiera.
Él lleva ropa interior. Otro Raúl.
Sí,
vale,
no
que
lleva
no nos
ropa
pone
interior.
Donde nos escribe, vive sin ropa interior.
Ya.
Más de 20 años. Fíjate. Lleva sin ponerse unos calzoncillos. Dice
toma.
Que para él es esto es auténtica salud.
¿Ah, sí? ¿Y no le rozan los vaqueros, por
eso
ejemplo?
Eso le he preguntado yo. Eso le he preguntado yo.
A lo mejor.
Él dice que no y que todos los vaqueros que lleva son con botones.
No me lo
muy
puedo
bien.
Creer.
Sí, también está
yo creo
bien.
Que tener una explicación. Debe tener una
ya,
explicación.
Ya, ya, ya. Hombre, porque las cremalleras se bajan solas.
Las, no, las carga el
a
diablo.
Mejor, el, los botones a lo mejor se te olvida.
Ah.
También atártelos.
Ah, pero yo,
pero,
yo no, ah, pues yo no lo había tomado por lo de bajar la cremallera. Yo lo había tomado por pillártelo.
Ah, pues no, también puede ser. Eso no se me ha ocurrido.
Claro, porque bueno, yo soy medium.
Claro, claro. No, y eres hombre.
Hombre.
También, ¿verdad? Claro.
Bueno, entonces, el primer paso, si queréis vivir sin ropa interior, es cambiar, aseguraros que no tener cremalleras.
Vale.
Vanessa vive sin lavavajillas.
Muy bien, Vanessa.
Me relaja fregar. Es su comentario.
Pues claro, si te relaja fregar, ¿para qué vas a delegar en una máquina?
Encima,
claro.
Te ahorras en coach, psicólogos y todo, y te ahorras en electrodoméstico.
Pues
en agua
sí.
No lo sé, porque no sé si esto está demostrado.
Agua,
o no.
Parece que está demostrado que se gasta más agua lavando a mano.
A mano, ¿no?
Pero lo que gastas de te lo ahorras en electricidad.
Y en terapias. Todo
hombre,
lo que tranquilice
también es verdad.
Está muy bien.
Sí, sí, sí.
Termino con Juan Antonio, que él vive sin tele. ¿Vale?
Muy bien, Juan Antonio. Ahí
desde
estamos.
Desde que salió de casa de sus padres, él no ha vuelto a tener televisión. Tampoco tuvo televisión cuando se casó. ¿Vale? Que fue, pues yo no sé si él lo puso en sus votos, en sus condiciones o tal. ¿Eh? Él, no, yo que, hombre, yo creo que en lo bueno y en lo malo.
En la salud y la enfermedad, con tele
o sin
tele.
Bueno, ni tampoco dio el paso de tener televisión, nos cuenta Juan Antonio en su mensaje, cuando nació su hijo.
Muy bien.
Dice que ahí sentí un poquito de presión.
¿Pero
porque,
por qué? ¿El niño nacerá sano?
Claro, entonces, bueno, yo qué sé, pero entonces él nos cuenta que a él le ponían, lo que hacían, él le ponían DVDs, ¿vale? Y utilizaban el ordenador para suplir cosas educativas que podían,
pues
entre comillas, por la tele.
Estoy confuso.
Luego se separó,
sí.
¿Vale? Nos cuenta Juan Antonio, pero él sigue sin tele.
Pues perfecto.
He elegido esta forma de vivir.
Ah,
y
bien.
No me quita el tiempo para otras cosas.
¿Ves?
Un saludo, enhorabuena por el programa.
Estupendo, muy bien. ¿Hasta aquí?
Hasta aquí los capítulos.
Perfecto, pues abrimos capítulo nuevo.
Venga, vamos a conocer a los protagonistas de la historia de hoy. Son dos oficiales, ¿vale? Que durante un tiempo sirvieron, estuvieron destinados en la Guardia Real Británica.
Ah.
Ahí. ¿Vale?
Bien. Sí, sí, sí.
Ahora no están al servicio de Carlos III, pero sí lo estuvieron al servicio de la reina. De la reina madre, ¿no?
Ya, sí.
Bueno, se llaman Michael Scott y William McLean.
Muy bien.
¿Vale? Y sus palabras han creado revuelo.
¿Por qué?
Sus palabras corren como la pólvora después de una entrevista que han dado al Daily Mail. El Daily Mail ha hablado con ellos y ellos han confesado algo que hasta ahora, a lo mejor, mucha gente sospechaba, pero que nadie había confesado, nadie había contado un medio de comunicación y, bueno, nadie se había atrevido a contar.
Me tienes en una ahí.
Bueno, resulta que los oficiales que trabajan en la Guardia Real, algunos de ellos, no vamos a generalizar para no meternos en demandas ni en polémicas, algunos de ellos utilizan su típico gorro, el emblemático gorro este
ese que
se llama...
es muy alto,
sí.
Lleno de pelo.
Sí, pelo de oso, por cierto.
¿Ah, de oso?
Sí, se llama, el gorro se llama Bear Skin, piel de oso, ¿vale? Y ahí era una polémica a raíz... Yo creo que esta noticia, fíjate tú, es... Mira.
A ver.
Me voy a atrever a decir esto por las ondas.
Venga.
Esto es una noticia... que el mismo Carlos III, en una reunión con su gabinete, han debido untar a estos dos, a Michael Scott y a William McLean, para que rajen y distraigan a la opinión pública.
Pero esto ¿te lo estás inventando?
No me lo estoy inventando. Es,
lo interpretas.
Soy tertuliano de mi propia sección.
Y entonces puedes opinar sobre lo que te da la gana.
Sí, opino
bien,
sobre la noticia.
Bien, aunque no tengas ni idea. Bien.
No, a ver, ato cabos, como hacen los tertulianos, atar cabos, ¿vale?
Sí.
Luego, pues, mi teoría puede ser incorrecta,
¿Pero qué han confesado estos dos? Que estamos todos
ahora,
aquí.
Ahora enseguida.
¿Qué han confesado?
A ver, no es ahora enseguida te digo lo que han confesado. Lo más importante a raíz de esto es que los ecologistas allí en Reino Unido han empezado, y muy fuerte, con fuertes manifestaciones, una campaña para que desaparezca este gorro.
Hombre, que lo hagan de piel sintética.
Es lo que piden, de piel sintética.
Bueno, no
pero,
me parece mal.
Pero el ministro, el Ministerio de Defensa...
Sí, ha dicho que tururú.
Ha dicho que tururú porque ninguna piel sintética está cumpliendo actualmente, las que han probado, con los estándares para promocionar, para proporcionar un reemplazo eficaz a este gorro.
Ah,
entonces yo creo que como hay polémica con esto, han querido...
Que estos dos salgan para distraer.
Distraer.
¿Y cómo nos han distraído?
Mi teoría es buena.
No está mal.
Bueno, pues han distraído contando, contando al Daily Mail que los oficiales esconden cosas debajo de los gorros.
¿Debajo de esos gorros altos?
Sí, debajo de estos gorros cada uno esconde lo que normalmente llevaría en los bolsillos o en la mochila.
¿Pero que lo llevan en la cabeza?
En la cabeza.
¿Las llaves de casa apoyadas en la cabeza?
Lo que necesiten.
¿Esto qué es?
Sí, han confesado que desde bañadores...
¿Cómo bañadores? ¿Que llevan el bañador dentro del gorro?
Bañadores.
¡No!
Sí, bañadores, Speedo. Según en el Daily Mail pone Speedo, que son los de natación.
Los de toda la vida.
Sí, los... Sí, sí.
La paraganáutica, sí, sí, para entendernos.
Los que marcan paquetes, ¿sabes?
¿Vale?
Eso, sí. Los bañadores llevan porque muchos de ellos, en cuanto terminan la guardia, tienen acceso, ¿vale?, a unas piscinas.
¿Y no tienen una taquillita estos pobres hombres?
A lo mejor tienen poco tiempo, entonces llevan el bañador. Hay algunos que confiesan que ya han llevado despertador, ¿vale?
Porque ¿en la cabeza?
¡En la cabeza!
Pero
debajo del gorro.
Pero vamos a ver.
Sí.
¿Cómo van a llevar un despertador en la cabeza?
Sí, un despertador. Hay gente que lo lleva para, pues, no dormirse en una guardia.
No me lo puedo creer.
O para tener ciertas alarmas, o a lo mejor para tomarse la pastilla, para que también llevan debajo del gorro, evidentemente. Porque no
te la pastilla a... también.
Claro, el pastillero, ¿vale? Y hay gente que lleva el despertador simplemente para ver si aguanta el si mantiene el equilibrio. Es decir, porque claro, si mantiene la postura obligatoria, el paso firme, teniendo un despertador en la cabeza y que no se vaya de lado a lado dentro del gorro, porque tú no lo ves si se le va de lado a lado dentro del gorro, pero él sí lo siente en su cabeza.
Me parece increíble. Fíjate que durante la época del Rey Sol, cuando se llevaban aquellas pelucas,
las pelucas
enormes, ¿tú sabes lo que llevaban dentro de la peluca?
El que lleva.
Pues la llevaban, esto es verídico lo que voy a contar. Llevaban la parte superior por dentro de la peluca untada con miel. ¿Por qué? Para que los piojos que tenían subieran por arriba de la peluca y no les picasen la cabeza.
No me lo puedo creer.
Sí, señor, eso es así. No se lavaban mucho el pelo, por lo visto.
No, no, aquí
pero
sí
en este caso
no
es un problema de parásitos.
No, si es...
Sino
como no pueden, no tienen,
no
bolsillos,
tienen bolsillos
y no tienen mochila, pues todo lo que les pille cuando llega el momento de la guardia, se lo ponen en la cabeza debajo del gorro.
Pues me parece increíble que no tengan una taquillita estos pobres hombres, un armarito, una consigna donde dejar las cosas, lo tienen que llevar debajo del gorro, por Dios. Es que esto va a ser la pera, porque la próxima vez que alguien vaya a Londres y les mire fijamente...
Claro.
Vamos a hacer todo lo posible para que se quiten el gorro.
Yo estaría,
claro, no se lo quitan ni a tiros. Venga,
yo
me doy
una apuesta, a ver
que
qué lleva este, qué lleva este, qué lleva este debajo.
¿Ah?
A ver lo que... Claro.
O sea, a lo mejor lleva medio kilo de patatas que le ha mandado la mujer que
mira,
compre.
Michael Escocia.
El queso Burgos.
Cuando... La última hora, sí.
Oh, tremendo.
Lo último que se olvida. Ay, pues ya que vas, cojo unas pilas.
Cuarta y mitad de jamón york. Venga, al gorro.
Claro.
Fatal, me parece tremendo.
El tupper de la madre.
Por ejemplo, me parece horrible. Bueno.
Las nueces para el almuerzo.
Tremendo. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Queremos que los oyentes nos cuenten qué llevan ellos, ¿vale? Encima... ¿Vale? Oculto, escondido, debajo de la ropa, ¿vale? Y la gente no sospecha para nada que lo llevan allí.
¿Puede ser en un bolsillo también?
Puede ser en
si
un
lo
bolsillo.
Lleva siempre.
Claro, que lleva siempre en un bolsillo.
Una castaña. Yo llevo siempre una castaña porque me da suerte.
Lo que lleva siempre, oculto, escondido, tú encima.
Muy bien, pues ahí queda la propuesta de hoy. 628-091-117. Admitimos mensajes escritos, notas de voz, lo podéis hacer a través de WhatsApp o de Telegram, sirve lo mismo.
Enseguida vengo con los mensajes de los oyentes.
Muy bien.
Raúl, nuestro especialista en reformas desde sí. Móstoles, lleva calzoncillos.
Confirma,
los
confirma
lleva
que llevar bien ropa.
¿Vale?
Bien.
Slip, nos lo cuenta él, ¿vale?
Tampoco hacía falta que especificase,
no,
Raúl.
No, pero me encanta.
No servía con que no. supiéramos que
los
llevas...
oyentes de este programa ya. tienen que ser entregados. Calzoncillo y slip sí lleva, pero su hermano no lleva hace muchos años.
Nos ¿tampoco? Dice,
no, no.
¿Y también hace reformas?
No lo sé. Raúl, ¿tu hermano hace reformas o a qué se dedica?
Madre mía, madre mía. Bueno, claro, luego entiendo por qué hay gente que se dedica a la reforma, en este caso a pie de obra, y se agacha y se le ve, como dices tú, la hucha.
Pero bueno,
no llevan.
No puede, claro. Puede llevarlo y que se le haya bajado el calzoncillo también, ¿no?
Pues no sé entonces para qué lo llevas. Bien, estupendo. Venga, de aquí a un ratito me cuentas, que me voy al pasado un rato.
Vale, tengo a Raúl escribiendo, luego te lo digo.
Bien, genial, gracias.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Ya tenemos por aquí a Belén Almonacid con su máquina del tiempo perfectamente engrasada. Belén, la semana pasada nos dijiste que nos ibas a llevar a la Puerta del Sol.
Correcto, muy bien, esa es la idea. Vamos a estar muy cerquita en un lugar que todos hemos visitado en alguna ocasión para darnos cuenta de los edificios que continúan y los que no. Y los que están ahí, bueno, pues cuál fue su origen y por qué. Por ejemplo, la Real Casa de Correos se llama como se llama y qué pasó en ella. Y digo al principio de los tiempos, porque no sé si recordarás que yo dejé caer que Satanás había tenido algo que ver en esa construcción. No digo más, porque la verdad es que es una historia apasionante la que podemos encontrar en la Puerta del Sol de Madrid. Y bueno, pues yo creo que está bien recordar, porque es un lugar que todos hemos visitado.
Seguramente es el lugar más conocido de Madrid, entre otras cosas por las campanadas de Nochevieja.
Por supuesto, ¡uy, el reloj! Lo que nos va a dar de sí el reloj.
Bueno, ¿hacia qué año viajamos?
Pues mira, vamos a empezar en el año 1766, que
no
fue el momento
mal.
En el que empezó a construirse la Real Casa de Correos. A partir de ahí, oye, pues ¿por qué no? Podemos ir hacia atrás y hacia adelante como nosotros queramos, que para eso tenemos una máquina del tiempo.
Pues venga, nos montamos.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
El demonio en Madrid. El mismísimo Satanás se habría aparecido en las obras de la Real Casa de Correos. Con lo que se ha tardado en llevar a cabo el proyecto, recordamos que el primer monarca interesado fue el anterior, Fernando VI. Ahora va, y en este año del señor de 1766, y bajo la batuta de Carlos III, sucede esto. Álvaro Martín, no sé si se le ha visto, si solo se le ha escuchado. ¿Qué ha pasado?
Tan solo una voz profunda, salida del Averno, les advirtió. Era la de Satanás, reclamando para su persona todo el edificio. Una real casa de correos maldita. No solo el edificio, sino todos aquellos que siguieran trabajando en las obras. Condenados a las llamas para la eternidad, a no ser que salieran en ese mismo instante a la calle. Obviamente, os podréis imaginar, todos han salido corriendo. Todos menos uno, que ha querido saber más y ha llegado a hacerle una pregunta al mismísimo Belcebú. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldición? La respuesta no se ha hecho esperar. Por haber elegido a un arquitecto francés.
A Jacques Marquet, que por cierto ha remodelado tanto los planos originales de Ventura Rodríguez que dicen que hasta se ha olvidado de poner alguna que otra escalera. Pero vamos, de ahí a ser un servidor de Satán, no sé. ¿Has podido hablar con el aludido?
Sí, sí. Anda, de hecho, por aquí tranquilizando a los obreros y en muy buena compañía. Nueva incorporación a la plantilla. En nómina, el padre López, que mantendrá a raya al demonio a base de oraciones.
Da la sensación, por tanto, que saldrán adelante las obras y que por fin tendremos ese lugar en el que, por un lado, se va a ofrecer el servicio postal y, por otro, va a tener su sede el Cuerpo de Vigilancia Ciudadana. Esperamos, eso sí, que las plegarias queden impresas en los cimientos, que no queremos luego problemas con el infierno. ¡Suenan! ¡Suenan las campanas! No sé si estará dando la hora el reloj de la Iglesia del Buen Suceso. Ah, no, esto suena al Ángelus. Lucila Jiménez de Hernández me había ilusionado en este 1838, pensando que por fin iba a dar la hora como Dios manda, pero ya, ya intuyó que no. También te digo que solo con la manecilla de las horas parecía más cosa de adivinanza que de ciencia exacta. Por cierto, el ensayo como que no ha ido muy bien.
Fiasco absoluto, ¿para qué vamos a negarlo? Aunque vecinos y curiosos coinciden en que era lo esperable. Nadie confía, de hecho, en un reloj que lleva la friolera de 65 años acumulando quejas y retrasos. Pero aún así, medio Madrid se ha congregado aquí al anochecer para comprobar que las luces de gas no alumbraban lo suficiente como para ver la esfera y que las campanadas no han sonado. Ni los cuartos, ni las medias, ni siquiera las en punto. Así que todos indignados, porque da la sensación de que no hay nada que hacer. Recordamos que primero se dijo que era un problema de nivelación de la iglesia. Se solventó en la medida de lo posible y nada. Después que había que cambiar el mecanismo, y acabamos de comprobar que todo sigue igual.
Lástima. En fin, oye, ya que estás por allí, anda y tráete algo de agua de la fuente de la Mariblanca, que dicen que es de las más finas de Madrid.
Al menos preciosa luz esta Venus, que ha recibido ese curioso mote por parte de los aguadores. Y es que sí, no se puede ser más blanca. Te llevo el agua, no te preocupes.
Muchísimas gracias. La pobre Mariblanca, que cuentan las malas lenguas, llegó a Madrid desde Italia decapitada por culpa del transportista, un carretero alicantino al que se le descontaron, como era de esperar, 100 reales por sus servicios. Menos mal que, como está ahí en lo alto de la torre rematando esa fuente de la fe, pues apenas se nota y le da además un toque especial a esta Puerta del Sol, que cada vez luce más bonita, todo hay que decirlo. Aunque una cosa diré, yo es que la sigo viendo como muy estrecha, demasiado cruce de caminos. Estoy por preguntar a nuestro periodista de investigación si le ha llegado alguna filtración de que puedan cambiar las cosas.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, étoile rayonnante.
¿Crees que va a haber cambios en la Puerta del Sol?
Años llevan intentándolo. Mira, el marqués de Pontejos, allá por 1831, ya se lo aconsejó al ayuntamiento. Él lo tenía claro. Había que derribar la Iglesia del Buen Suceso y el convento de San Felipe para ensancharla. Lo que pasa es que su propuesta cayó en saco roto.
A ver, es que son dos edificios muy importantes.
Yo, vamos, en eso no me meto a opinar, pero una cosa te voy a decir. He estado hablando con una de las grandes fortunas de este país, Santiago Cordero, y me ha dicho que tiene planes para el convento y no pasan precisamente por restaurarlo, sino por quedarse con el solar.
¿Se va a derribar entonces?
Él ya tiene fecha, 1842. Las casas de Cordero se convertirán en las primeras casas de vecindad en tan ilustre escenario.
Ojiplática, me quedo en la Puerta del Sol. Por cierto, ¿por qué se llama así? Que siempre me lo he preguntado.
Bueno, vamos por partes. Puerta porque era una de las muchas con las que contaba la muralla que se construyó allá por el siglo XV. Uh-huh. Y del sol, pues mira, lo más seguro es que porque tuviera un sol en bajo relieve. Pero me voy a quedar con la hipótesis, la teoría más romántica, la que cuenta que fue el nombre que le dio Carlos I de España y V de Alemania. Y lo hizo porque al amanecer el sol se reflejaba en ella de tal manera que parecía que el astro había bajado del mismísimo cielo.
Ay, mucho más bonito, ¿para qué voy a negarlo? Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, mil gracias.
A la próxima, mes amigo.
Pues se cumplen las sospechas de nuestro colaborador hasta la sede del consistorio que nos vamos para Ildefonsa Alonso de Cano descubrir el nuevo proyecto que reformará la Puerta del Sol en este 1857. Se convierte ya en una auténtica plaza.
Ya tenemos ganadores para dar vida a ese proyecto. Ganan el concurso los señores Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer. No se tocará ni la Real Casa de Correos, ahora ya Ministerio de la Gobernación, ni las Casas de Cordero, pero no correrán tanta suerte el resto de edificios, incluida la Iglesia del Buen Suceso. Derribos por doquier para, en palabras textuales de los ganadores, dar aire a una plaza constreñida. Vamos a adelantar el dibujo de cómo va a quedar. Línea recta en el lado de la Casa de Correos y espacio semicircular justo enfrente. Allí se van a proyectar edificios de viviendas con fachadas uniforme, bajos para comercios y, sobre todo, esos cafés que de tan moda están en estos tiempos, con sus curiosas tertulias. Y espacio, mucho espacio tendremos para hoteles. Y es que Madrid quiere demostrar que es lugar acogedor para esos viajeros que cada vez son más los que nos visitan.
Duda importante, y aun sabiendo que no funcionaba bien, Madrid entera se nos queda sin hora, sin el reloj de la Iglesia del Buen Suceso. Yo no sé si se ha tenido en cuenta ese pequeño detalle.
Sí, hay que tranquilizar, que nadie se preocupe. Reloj en la Gobernación, con dos manecillas esta vez y con tres esferas para que se pueda ver bien la hora desde distintos lugares.
Mira qué buena pinta, a ver si esta vez funciona. Vamos a hacer la prueba. Tres esferas. Tres redactores. Blas de Ochagavia, ¿hora?
Las 11:30 de la mañana.
Perfecto. Dolores de Guzmán, ¿por dónde andan las manecillas?
11:10. Creo que y 11, para ser más exactos.
Y vamos a por la tercera. Lucila Jiménez Hernández, ¿me dices la hora?
Pues yo creo que son las 12:45.
Este reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo un turco a un español, ¿por qué funciona tan mal? El turco, con desparpajo, contestó cual perro viejo, este reloj es el espejo del gobierno que hay debajo.
Si continúa con su marcha actual, seguro que no deja a nadie descontento. Como cada una de sus esferas da una hora distinta, pues cada persona puede elegir la que más le interese, ¿no?
Pues poco podemos añadir que sí, que el acreditado fabricante Tomás de Miguel se ha ajustado al presupuesto. Pero vamos, que fiabilidad, como que no tiene. Reírse por no llorar, porque esto es ya de vergüenza ajena. Sin ir más lejos, voy a contar una anécdota. Me encontraba yo el otro día en el Café Imperial, ahí en los bajos del Hotel París, en la Puerta del Sol, cuando me puse a hablar con un español afincado en Londres llamado José Rodríguez Losada. Me preguntó por el reloj, que si era o no casualidad que en todos los días que llevaba ya en Madrid nunca hubiera visto bien la hora. Yo le tuve que decir la verdad. Pues bien, resulta que este señor es un afamado relojero en Londres que anda en España haciendo negocios con la monarquía y que ha puesto en marcha la maquinaria del mismísimo Big Ben. Así que una servidora no sabía dónde meterse. En fin, el hombre suspiró y dijo, algo habrá que hacer. Y así sin más, se fue.
Losada es un gran mecánico que alcanzó inmenso renombre. Y no obstante vale el hombre más que su reputación. Aunque seco, cejijunto y algo brusco en sus modales, leal entre los leales, tiene de oro el corazón.
Palabras de don José Zorrilla. Amigos son desde que se conocieron en el taller del relojero de Londres. ¿Sí, Elia Fernández Díez Madroñero? ¿Alguna noticia importante?
Sí, nuevo reloj para la Puerta del Sol. Rodríguez Losada se compromete a realizarlo sin que le cueste una sola peseta al erario público. Se trata de un regalo al pueblo de Madrid. Así se lo han notificado a las autoridades, que obviamente han accedido.
Por fin, un reloj en condiciones. 3 años. Tardará en llegar, pero merecerá la pena. Inauguración, como no podía ser de otra manera, por parte de Su Majestad la Reina Isabel II, el 19 de noviembre de 1866. Celebrará así los 33 años de su proclamación. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Da oír ese sonido y saber que es la hora correcta. Y más, desde que en 1890 le han colocado un nuevo aparato. Es una bola que va a caer todos los mediodías. Blas de Ochagavia, ¿cómo funciona exactamente?
Nos ha dicho que es bastante sencillo. A las 12 menos 5 llegará una señal telegráfica al Ministerio de la Gobernación desde el Observatorio Astronómico. En ese momento, un operario colocará una bola metálica en lo alto del templete donde está situado el reloj. A las en punto llegará la segunda señal y entonces tirará de una cuerda para que descienda la bola. Cae, cae, menudo ruido. Creo que ahora sí que en medio Madrid sabrá que son las 12 de la mañana. Buena manera de ajustar relojes, no solo el de la gobernación, sino todos los que llevemos. Ya no habrá excusa para ser impuntual.
A no ser que no nos hayamos enterado del cambio de hora. Aunque bueno, yo creo que eso es imposible. A las 11 de la noche, por si hay algún despistado, a las 11 de la noche, desde 15 de abril de 1918, serán las 12. Y nadie quiere perderse ese momento en la Puerta del Sol frente al reloj más famoso ya de todos los tiempos. Gloria García Talavera, esto es una auténtica fiesta.
A las 10:30 habría ya unas 6.000 personas tomando posiciones y también impidiendo el paso de los tranvías. A las 11 menos 10, 15.000. La gente grita, baila, aplaude a la espera de que sean las 11 en punto de la noche. Y en las terrazas vemos cómo los vecinos encienden cerillas y queman papeles para dar luz a una noche especial. Primera vez que el gobierno implanta el horario de verano para intentar ahorrar carbón. Sale el ministro y otros altos cargos al balcón. Llevan copas en la mano, puede que de champán, y continúan los gritos. Y es la hora, cae la bola, suena la primera campanada y el relojero acaba de adelantar las manecillas. Son las 12 de la noche y todo el mundo mirando ahora su reloj para hacer lo mismo. Relojes de todo tipo, que hasta he visto despertadores que ahora suenan haciendo los coros de las campanadas. En el cielo, fuegos artificiales. Esto es una auténtica fiesta.
Ay, ¿quién nos lo iba a decir? No sabemos si sucederá lo mismo o no el próximo 6 de octubre cuando haya que retrasar esa hora que hoy hemos adelantado. En fin, lo que sí podemos asegurar es que la fiesta se repetirá en los siglos venideros, con un motivo diferente, obviamente, el de despedir en este caso el año frente al reloj de la Puerta del Sol.
En la Puerta del Sol, con el año que fue, otra vez el champán. Y las uvas y el alfón.
Devolvemos la conexión a un siglo XXI que habrá visto sucesivas reformas del entorno, con una Mariblanca que se irá y que volverá, que recorrerá casi todos los puntos de la plaza, aunque sea ya en forma de réplica y sin fuente, y con nuevos protagonistas que se convertirán en clásicos, como el Oso y el Madroño, la placa del kilómetro cero y, mucho más reciente, la estatua ecuestre de Carlos III. Un punto de encuentro de madrileños y de visitantes, un lugar único de nuestro Madrid.
La Puerta del Sol, como el año que fue.
Marineros, soldados,
antes andantes y
alguna vez.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ha estado muy bien, Belén, sí. Pero yo añadiría, y lo que te rondaré, Morena, porque la Puerta del Sol seguirá ahí, seguirá remodelándose, dependiendo de quién decida la remodelación, irá hacia un lado o hacia otro, pero ahí está.
No sé lo que le pasa a la Puerta del Sol, que nadie está contento nunca con cómo está la Puerta del Sol. Pero bueno, se mantiene al menos en su esencia, que la semana que viene nos vamos de boda.
Ah, mira qué bien. Pues
doble.
Haces bien en avisarme.
Doble boda, sí, tienes que venir, Mona.
¿De quién?
Pues mira, la reina Isabel II y su hermana Luisa Fernanda. Las dos se casaron el mismo día, 10 de octubre del año 1846.
¿Boda real?
Sí, una boda muy rara.
Pongo. Ya.
A puerta cerrada, a las 10:30 de la noche.
Diez y media de la noche, ¿verdad? ¿Puedo ir de largo? Bien, no puedo ponerme Pamela.
No.
Toda la vida buscando a alguien.
Pero te puedes esperar para hacer, a los días siguientes, que fue cuando nos dejaron festejar a los del pueblo, ya no. Ya te puedes poner lo que tú quieras.
Ah, bueno, bien, vale, perfecto.
Un mes de fiestas.
¡Qué suerte!
Que aprendan los reyes de ahora.
Exactamente.
Agasajos.
Exacto. Muy
bailes.
Bien. Pues a ello.
Un mes de fiesta. Eso es importante.
Eso es festejar y lo demás son tonterías. Belén, la semana que viene volvemos a viajar al pasado. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy tenemos un partido de la onda de mucho nivel. Comparece el Atlético de Madrid, que visita Granada tras su victoria copera. Y justo antes, el líder de segunda, el Leganés, recibe en casa al Burgos. Todo desde las 8:30 por el 106. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @ Buenos Días OM.
Voy a hacer de medio.
A ver.
Yo qué sé, ¿por qué hemos puesto esta música? Ya, granaderos. Bien, bueno.
Para desfilar está bien, ¿no?
Bueno, sí.
Claro.
Los granaderos llevaban algo. No.
Algo escondido llevaban.
No, bueno, ¿no? Sí. Oye, cada uno llevaba lo que quería dentro, pero en este caso no debajo del sombrero.
Esas cosas que llevas escondidas, entre comillas, ocultas, las llevas encima y nadie se da cuenta o se ha percatado.
Como por ejemplo, ello.
Sandra nos da los buenos días.
Buenos días, Sandra.
Nos pone que grande hay en grande y en mayúsculas. Qué bien que es lunes.
Bueno, mira.
Tenemos ya
gente
haciendo.
Gente,
sí,
claro,
sí.
Genial.
Ella, debajo del pelo oculto, lleva un auricular inalámbrico. ¿Para qué? Para escucharnos. A ti,
bueno,
a todo el equipo en el trabajo.
Y no lo saben.
No lo saben.
Ah,
él lo lleva oculto, oculto.
Bien, Sandra.
Dice, gracias. Dice,
gracias a ti.
A vosotros se me pasa el trabajo más a menos.
Ahí está arriesgando. Cuidado.
Vale, gracias.
Gracias, Sandra.
Porque la estamos hablando ahí
bajito,
al oído.
Claro.
Eduardo nos da los buenos días, nos escribe un mensaje para contarnos que él lleva. Atención.
Sí.
Pantalón de chándal debajo de los vaqueros. ¿Vale? Camiseta interior de manga larga y otra de la de manga. Y otra encima. De tirantes encima de la de manga larga.
¿La de tirantes encima de la de manga larga?
Sí,
¿no
lleva,
debajo?
No, lleva, según sus palabras, pantalón de chándal.
Bueno,
debajo
calentito
de los vaqueros.
Sí.
No me lo puedo
camiseta
creer.
Interior de manga larga. Encima de la de manga larga, una de tirantes.
Pues morirá cuando entre a un edificio con calor, porque ¿qué hace? No te puedes quitar lo que. Te podrías quitar lo que llevas encima si llevase la camiseta de manga larga encima de la de tirantes, pero
claro,
si no es como una versión de Superman, pero de cintura para arriba.
Pues
lo de abajo arriba. Bueno,
cuéntanos un poquito más, ¿vale, Eduardo? ¿Por qué? ¿Eres friolero? ¿Tiene que ser por trabajo? No sé, cuéntanos un poquito por qué vas de. Bueno, llevas estas capas de ropa oculta. Buenos días, dos soletes, dice Pilar, que es nuestra.
Hola,
oyente.
Pilar.
Ella, algo que siempre lleva con ella,
sí,
y nadie ve, ¿vale? Es una cinta con unas medallitas,
sí,
dice, pequeñitas, de 5 milímetros de diámetro, de azabache. Las lleva colgadas de la hombrera del sujetador.
¿Y por qué?
Es tan pequeño que no se nota que lo lleva.
Sí.
¿Por qué lo llevas? Pilar, ella dice, ¿cómo sois? Dice, nos hacéis confesar nuestros secretos más inconfesables.
Fíjate.
Jejeje.
Pues lo llevará porque le da buena suerte, porque claro, le recuerda a alguien.
¿Alguien? Claro, pues ella lo lleva ahí en el sujetador.
En el sujetador.
Colgado en el sujetador.
Está bien.
Oculto. ¿Vale? Nos escribe María Luisa para contarnos, respecto al tema de hoy, que ella tenía una cuñada que cada vez que iba al mercadillo, en vez de llevar la cartera para que no se la robasen, llevaba un monedero y lo llevaba guardado dentro del sujetador.
Bueno.
Un clásico, ¿no?
Los sujetadores son para mucho.
¿Los sujetadores?
Los sujetadores son... Pero claro, depende del tamaño del monedero. Lo normal es llevar el dinero, a lo mejor.
A lo mejor llevaría pues un monederito.
Claro.
O a lo mejor, si era habitual, a lo mejor la cuña de María Luisa se compraba con una copa superior para poder guardar... ¡Claro! ¿No? Digo yo.
Y lo rellena.
Claro. Yeah. A lo mejor tenía su sujetador de mercadillo, que ¿también? Era más grande para que llevase la cartera y...
¿Es posible?
Y alguna cosa caía de almacén surtado por ahí. Dice, y su hija, dice, alguna vez, dice, cuando no lleva bolso, lo que hace el abono transporte, con una carterita, lo lleva en el lateral del botín.
En el del botín de bota.
Claro, en lugar de llevarlo en un bolso, en los bolsillos, se mete la carterita con el abono de transporte ahí, en el botín. Bien. Tiene que ser que cuando esté en la parada lo sacará antes. Yo qué sé,
no creo que suba al autobús y empiece a hurgarse el botín.
Vale. Bueno. Pilar nos cuenta, Pilar Rosoletes, las medallitas de azabache, lo lleva por devoción. Y por amuletos de buena suerte, ¿vale?
Muy bien hecho. Sí. Claro que sí. Suerte.
Claro. Por cierto, los oyentes también quieren saber más de Eduardo. Eduardo, que lleva el pantalón de chándal debajo de los vaqueros, camiseta interior de manga larga y otra de manga de tirantes por encima, ¿vale? Ya no solamente tú o yo estamos interesados. Ángel dice, buenos días, Sergio, pregúntale a ese señor del chándal, recordamos Eduardo, que si lleva los calzoncillos por encima del chándal, a ver si va a ser Clark Kent, para completar un poquito tu teoría.
Mi teoría. Bueno, pues a ver si se manifiesta Eduardo.
Eduardo, mensaje que nos deja Elena. Ella nos cuenta que nadie lo sabía, no hay documento, no sale ni en el vídeo, ni en las fotos, pero su marido, el marido de Elena, del que desconocemos su nombre, no nos lo dice, llevaba calzoncillos de Star Wars en la boda. Calzoncillos que ponía que la fuerza te acompañe. ¿Qué?
No me lo puedo creer.
Le regalaron en su despedida.
Ah, me encanta.
Dice, nadie lo sabía. Nos pone tres caras llorando de la risa. Dice, ni yo, ni yo.
Ella lo descubrió luego.
Claro, Elena, me lo dejas aquí en bandeja para rematar. ¿Le acompañó la fuerza o no?
Pero bueno, seguro que sí, claro que sí. Si no, Elena hablaría de su ex marido. Y habla de su marido.
No me lo
claro. O no te importó en esa noche, claro. Bueno, a lo mejor la gente quiere dormir y descansar.
Yo creo que sí.
También, ¿no? Anda que no hay luego días. Eduardo nos contesta. Le tenemos línea. ¿Sí? Dice que no utiliza calzoncillos.
Bueno, solamente
Pone una cara, yo creo que es broma, que se está quedando con Ángel. Pone un guiño con la lengua afuera. ¿Vale? Yo creo que llevará, Eduardo, los calzoncillos debajo del pantalón del chándal.
Pues seguramente.
David nos da los buenos días para contarnos que él lleva puesto, y mucha gente no lo sabe, protectores de pezones, ¿vale? Cuando...
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Su palabra que pone protector de pezón.
¿Y eso para qué es?
Pues él dice que cuando hace cinta en el gimnasio, ¿vale? Se pone estos protectores, que él nos cuenta, lo voy a decir yo, que lo compró en el Decathlon, ¿vale? Se los pone, pues yo no sé si será pegado, adherido, de silicona, no sé.
¿Pero para qué sirve eso?
Para que no le rocen los pezones en la camiseta. Técnica.
Pero... Me encanta. Pues, voy a buscarlo en internet.
Para que no se le irriten, ¿no? Con el sudor.
Se le van a pero esto lo ven... no sé.
En el Decathlon...
¿Tú has usado alguna vez
esto? Yo no he utilizado protector de pezón.
Ya, no.
No sé si llamará pezonera, pero...
No tengo ni idea.
No. ¿Vale? Él lo utiliza y nadie sabe
Nadie sabe que lo lleva.
Está David corriendo en la
ni
cinta.
Ni se le cae uno ni nada. Es verdad. Claro, eso, hombre, ¿eso qué es?
¿Cómo se atiende todo esto?
Voy a buscarlo rápidamente. Venga, uno muy rápido.
Nos dice que también en verano los utiliza para que no se le marquen los pezones con los polos. Dice David.
Que ¿vale? no le gustan.
No debe ser. Alberto dice, buenos días, yo siempre debajo del jersey o de la camisa llevo camiseta de los Ramones.
¡Hala!
Dice,
venga.
En verano a la vista, en invierno ocultas.
¿Pero siempre la misma? No, hombre, tendrá varias. En fin, lo que se ha quedado fuera, mañana lo recogemos. Gracias, Sergio. Llegan las noticias.